agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli, cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team.
Muy buenas tardes, amigos de Agricultura. Cuando son las 5:30 en punto, damos inicio a un nuevo Faro Económico. Les recuerdo que nos puede escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl. También nos puede seguir en Twitter en @faro921. Y por qué no bajar el podcast a través del sitio web de la radio, donde está para el ambiente de Apple y el ambiente de Google. Y hoy día acompañado Roberto Darrigrandi. ¿Cómo estás, Roberto?
Todo muy bien, Eduardo, ¿tú?
Muy bien, pues. Aquí, bueno, preséntelo a los invitados.
Sí, tenemos dos grandes invitados que son de la casa,
obviamente. Y uno que está muy premiado.
Sí, exactamente. Va a partir por el que está a mi derecha, simplemente por un cejo acá, que es Andrés Montero, director ejecutivo de Intertrust Headhunting, agricultor, también alias el Ciudadano Montero.
¿Cómo sí, está, Andrés? Muy bien, también estoy premiado porque gané una carrera en el Club Hípico, así que para que me sigan por ese lado.
Vale mucho. Está muy bien, pues.
Muy bien.
Oye, y presentemos a Juan Sutil, presidente de Empresa Sutil, además presidente de la corporación Reguemos Chile, y premiado como empresario del año, así que va a tener
Policare,
que
y a la derecha tuya aquí,
pues. Claro, y a la derecha también.
Oye, izquierda, derecha, aquí tenemos de todo, así que escuchamos de todo, y es circunstancial donde se siente, lo importante son las ideas. Y bueno, lo primero que nada, felicitarlo, porque lo que usted está planteando son ideas con ejecución. Hay un equipo detrás, sabemos que tú eres la persona que representa esto, pero eres bastante humilde y reconoces que tienes un trabajo ahí de mucha gente apoyando. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, qué, en tu opinión, qué es lo que reconoce este premio?
Bueno, ICARE lo que reconoce es el premio al mejor empresario 2017. Sin embargo, en lo personal...
¿Cómo lo tomas tú?
Yo lo tomo como un reconocimiento, una trayectoria de Empresa Sutil, que yo he tenido el honor de presidir, pero al final las personas somos de carne y hueso, las personas representamos a un equipo humano que hoy día Empresa Sutil son más de 3.200 colaboradores.
Notable, ¿eh?
Y que partimos de cero. Yo debo recordar que partí en una oficina en la calle Estado y éramos 4 personas. Y sin duda, sin el apoyo profesional, humano y de ganas, de actitud que el grupo humano de Empresa Sutil tiene, no tendríamos este reconocimiento. Por lo tanto, yo lo recibo con mucho ganas, con mucho honor de recibirlo, y lo recibo en nombre del equipo completo, más que en nombre propio.
Bueno, antes de que ir a recibirlo, además, medio lejos, porque esto se hace en Mónaco, parece.
No, ese
se recibe en el Teatro Municipal de
Las Condes.
El día lunes 25. Así que ahí vamos a estar juntos.
Lo vamos a poder apoyar desde acá, entonces.
Sí, exacto. Vamos a hacer un despacho desde allá, vamos a ser el media partner ahí, por lo menos en la radial.
Ahora que yo conozco a Juan de muchos años, les quiero decir que ya desde el colegio el hombre pintó para gran empresario, así que yo creo que es la coronación de esto después de muchos años.
Claro. Bueno, en el colegio vendíamos berlines, bicicletas, de todo.
Éramos medios tontones, como dice Izaguirre, pero alguna parte hemos llegado.
Oye, Andrés, tú que eres bastante práctico, a raíz de todos estos temas que han pasado hoy día, de hacer sentir la voz de distintos gremios, que a veces, es cierto, las sociedades tienen que tener espacios para que uno pueda manifestarse, y hemos visto, como por ejemplo, los camioneros se han manifestado, pero hemos visto también que gremios como el gremio de los taxistas se manifiesta, pero nadie se hace cargo de que hay costos para la sociedad, costos para el bien común, y en estricto rigor tenemos una autoridad, por eso hemos delegado la labor y el ejercicio de la fuerza en una autoridad que se llama el Estado, y me gustaría entender tu posición al respecto, hasta dónde es razonable ese legítimo derecho a la opinión pública, a dar a entender tu opinión, pero a tomarse calles y producir daño a los terceros, no sé si es uno de tus legítimos derechos.
Mira, yo creo que el paro de los taxistas fue un caso bastante emblemático y bien peligroso para lo que pueda venir en el futuro, independiente de quién nos vaya a gobernar hacia adelante. Porque creo que el tema de los taxistas, independiente si fueron o no responsables en el asunto de la muerte del turista brasilero, lo que sí fueron responsables en que la imagen de Chile se deteriora fuertemente. Hay gente que tenía que ir a trabajar, gente que venía llegando de otros países, entonces hay un daño país inmenso. Yo creo que el gremio fue muy irresponsable, creo que hay otros caminos para manifestarse. Creo que, por ejemplo, el caso de los camioneros, ellos han mostrado una madurez muchísimo mayor, porque creo que cuando ya en un país los actos terroristas llegaron a toda la cantidad de camiones que se quemaron la última semana, incluso así los camioneros buscaron los canales, llegaron a conversar con el gobierno y podrían haber tenido mucho más derecho a parar el país que lo que tenían los taxistas por un tema de que se está incorporando nueva competencia. Ustedes vieron que se entrevistó mucha gente en televisión, en todos los canales, y la respuesta mayoritaria de la gente era que los taxistas se habían cavado su propia tumba con el tiempo por tener un servicio que no era el adecuado, y también se ha mostrado mucho cómo han engañado a los pasajeros. Yo viajo muchísimo y no alcanzo a salir del aeropuerto cuando me invaden 50, 60 personas y uno no puede ni siquiera pasar con la maleta, y si uno los toca por casualidad se enojan con uno. Entonces yo creo que ellos tienen
que algunos de esos son los taxistas piratas.
Sí, por supuesto, pero ahí es todo un tema, pero que ellos tienen que cuidarse y tienen que arreglarlo, y también tiene que ver con la autoridad. Sí,
creo que ahí también hay un problema, Andrés, de la autoridad, porque sí, la autoridad también viaja igual que uno, incluso viajan más, porque en este gobierno se ha viajado más que en cualquier otro gobierno.
Se han juntado mucho millaje.
Se han juntado harto millaje y quizá han hecho muchas misiones. Lo importante sería saber qué pasa con esas misiones. Y por lo tanto me imagino que cuando los funcionarios del Estado entran al país y ven a estos taxistas o operadores de taxistas que no te dejan salir, como dice Andrés, una horda de gente, yo digo, bueno, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está la gente que toma decisiones? Además, yo digo, bueno, ¿qué pasa con la autoridad que regula la concesión, que está viendo que esto sucede todos los días? Y por último, ¿por qué no se organiza como en cualquier país desarrollado del mundo, que el taxista llega, deja al pasajero y se pone en la cola para tomar otro pasajero y se va? Por lo tanto, yo no veo por qué tenga que ser esta cuestión concesionada y no debiera ser un servicio de utilidad que cualquier taxista pueda llegar. En cualquier aeropuerto de Estados Unidos, sí, Europa, tú pagas un ticket y dices, oye, yo voy a ir al centro de la ciudad o a tal barrio, pagas el ticket, te subes a un taxi, hay una fila y te vas.
De manera ordenada.
No solo en los aeropuertos, también en las estaciones de tren, en Inglaterra, en Alemania.
Entonces yo digo, bueno, aquí, sin querer defender lo indefendible, porque yo no estoy de acuerdo en la manifestación que tuvieron los taxistas, creo que al final del día también la autoridad tiene una tremenda responsabilidad en no tomar decisiones y ordenar la casa.
Por supuesto.
Y también uno podría hacer un paralelo, por ejemplo, con el tema de los estudiantes. Te fijas que también los estudiantes podrán tener su punto de vista, pero no por eso van a destruir el mobiliario del liceo o del colegio, que eso también ha pasado. Entonces, eso es cuando el sentimiento...
Eso también, Andrés, tiene una raíz bien profunda. Yo creo que nosotros hemos ido perdiendo como sociedad la autoridad, el seniority de lo que significaba la autoridad, y eso debiéramos poderlo recuperar. O sea, yo creo que la izquierda dura, como digo yo, esa izquierda de la nueva izquierda a la izquierda, que hoy día tiene un peso relevante en este gobierno, de alguna forma partió manifestándose, acuérdense, cuando rechazaron el requerimiento de identidad. O sea, ya porque una persona le pedían el carnet de identidad se sentía degradada, entonces ya ahí se empezó a perder el respeto, y para qué decir el respeto a los carabineros también. Y además la autoridad fue deteriorando la capacidad de respeto. ¿Por qué? Porque finalmente fue juzgando a las fuerzas policiales en sus actos y no los apoyó y los dejó votados. Por lo tanto, hoy día la autoridad de carabineros tampoco actúa.
Está muy debilada,
que es lo mismo, claro, que pasa en la Araucanía. Carabineros no actúa porque no hay
incentivos para que no actúen.
Claro, y no hay voluntad política. Y al no haber voluntad política, carabineros también dice, bueno, ¿qué saco yo con sacar, digamos, un arma para defender lo que debiera defender, si al final si ocurre algo nadie me va a apoyar y voy a terminar preso?
Por supuesto, ¿no? Entonces, y bueno, lo mismo ha pasado con la universidad y colegios, ¿cierto? Cuando no hay toma y cosas similares, no intervienen.
O absurdos tan salvajes, Roberto, fíjate que Yo conversaba a raíz de un tema de seguridad en el barrio donde vivo yo, en Barnechea, y le preguntaba al alcalde, y le decía al alcalde, bueno, ¿qué pasa con Carabineros? Y me decía, mira Juan, hay una cuestión tan absurda como que Carabineros no quieren conducir. ¿Y por qué no quieren conducir? Porque, bueno, si conducen un carro detrás de una persona que está en una persecución porque robó o porque atentó, y resulta que se da vuelta el carro, le descuentan la reparación del carro en las queridas 60 cuotas. Entonces, ya nadie quiere manejar y nadie absurdo. Quiere perseguir. Entonces, es un absurdo.
Oye, pero a caballo, entonces.
Claro, quiero preguntar a Andrés Montero el caso positivo. Miremos ahora el otro caso. Hoy día, el gremio de los camioneros tiene un tremendo poder. Puede parar el país, lo ha demostrado en la historia de Chile. Tuvo la opción de detener el tráfico, Chile además logísticamente es muy fácil hacerlo, tuvo la opción de ejercer su poder. Hoy día Uber, tú sabes que tiene más, hoy día hay más prestadores de servicio de Uber que taxistas. Va a llegar el minuto que la gente de Uber va a hacer su protesta y tiene ese poder. ¿Cuál es la buena lección de la forma en que se sentaron con la autoridad, respetando la autoridad, se sentaron con los encargados de aplicar medidas para mejorar la seguridad?
Sí, yo creo que hasta ahora no hay nada. Es todo un papel, es teoría.
Pero
vamos a ver si efectivamente.
La actitud del gremio es una actitud positiva.
No, si yo estoy hablando. No, perdón. Yo encuentro que la actitud del gremio es muy buena. Lo que estoy diciendo es que de parte del gobierno, fuera de firmar hoy hasta ahora un acuerdo, tenemos que ver cómo efectivamente va a implementar todas esas cosas que se comprometió a implementar.
¿Qué cosas, para que los auditores les explique, se compromete un poco?
Mira, entiendo que hay un tema de que tiene que haber un delegado especial del gobierno en la zona, que van a aumentar la presencia policial de la sola, son un petitorio 8 o 10 puntos, no tengo idea exactamente, lo leí por ahí, pero yo creo que lo importante es que el gobierno cumpla lo que firmó y para ver
que
si
sea autoría,
se transforma en
la realidad. La verdad es que es como que siempre la misma noticia, ¿cierto? Hay un atentado, entonces, y en la noche y la tarde hay una reunión de emergencia, ¿ah? Y
pero,
no pasa nada.
Pero al final, fíjate que yo hago un paréntesis entre izquierda-derecha, derecha-izquierda. Al final, la gente de trabajo, la gente sensata, busca una solución, más que ponerse a alegar, a chinchorrear. Por ejemplo, con la presencia de Luis Almagro, que estamos todos felices en el juego que está defendiendo, donde está diciendo efectivamente que Venezuela es una dictadura que está sacando a las barriadas a la calle, disparando contra inocentes, y resulta que acá tienen que cambiar el punto de reunión porque estaba ahí la izquierda dura gritando y manifestándose e insultando a las personas, y en vez de ir al hotel director hubo que cambiar el lugar. Entonces yo digo, bueno, ¿qué sensatez tiene esa gente? ¿Qué es lo que puede estar pensando seriamente? Yo llego a la conclusión del absurdo de lo que ellos pueden defender. Entonces eso mismo se manifiesta muchas veces en estas mentalidades, como ocurrió con los puertos y con otras, donde finalmente hay un componente ideológico odioso, que es mucho más allá que un movimiento gremial que busca una solución como la encontraron los camioneros.
Por supuesto, bueno, y en el tema de los cruceros, bueno, mira lo que le pasó a Valparaíso. Perdieron una parte importante.
Claro, y ahora va a San Antonio. Resulta que se supone que Valparaíso, como era la perla del Pacífico, y con todas sus maravillas, es totalmente absurdo. Pero para no dejar atrás el punto anterior, Eduardo y Roberto, las medidas son varias, pero entre ellas es un coordinador preferente en la intendencia, un fiscal interregional, me refiero al tema de los camioneros dentro de los acuerdos. También hay el proyecto de ley antiterrorista tendrá su urgencia, se implementará un centro de atención a las víctimas. Son 6 puntos y una propuesta especial para la región de Valparaíso. O sea, y eso está firmado y ojalá que se implemente y que camine bien.
Hay que reconocer lo bueno, porque pudiendo haber aplicado un costo tremendo a todos los ciudadanos del país, generarle un tremendo daño al bien común, le dieron la oportunidad a la autoridad. Ahora lo que esperamos es que la autoridad cumpla. Y aquí va a haber cambios de autoridad, así que este compromiso va a haber que seguirlo en el tiempo, digamos.
Bien. Y ojalá que no llegue el nuevo gobierno y diga, mire, vamos a cambiarlo todo. O sea, las cosas que estén bien, ojalá que continúen. Y
bueno,
las que estén mal,
aplicar la retroexcavadora, entiendo que no es la idea. No, las ideas buenas vengan de donde vengan.
Se la retroexcavadora.
Pero las ideas buenas vengan de donde vengan. Hay que continuarlo. Hay que construir sobre lo que hay.
Por supuesto.
Oye, siempre las cosas son perfectibles. Yo creo que la mirada es aquella aquellas reformas, que muchas de esas son relevantes. Por ejemplo, nadie estuvo en desacuerdo desde el mundo vista de, del punto de vista del trabajo y empresarial, en que Chile tenía necesidades de mayores recursos para hacer ciertas reformas bien hechas que no fueron hechas. Vale decir, reforma educacional mal hecha, o reforma laboral mal hecha, u otras. Sin embargo, si tú miras eso, lo que debiera hacerse es perfeccionar la reforma tributaria para hacerla más simple, más eficiente, y no necesariamente eso significa una menor recaudación, al contrario, puede ser incluso mayor.
Así es. Bueno, estamos acá en Faro Económico en Agricultura, les habla Roberto Argrandi, hoy día con Eduardo Martínez, y me acompañan Andrés Montero y Juan Sutil. Y aprovecho de comentarle que un Infiniti no se usa, te relacionas con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Venga a conocer y probar toda su línea de lujo, la boutique Infiniti, ubicada en José Alcalde de Delano, 10371, la de esa. Infiniti Empower the Drive.
Independencia, GF, líder en inversiones inmobiliarias de renta comercial, más de 27 años invirtiendo en oficinas, locales, comerciales, centros de distribución. Independencia administra el fondo de rentas inmobiliarias más grande del país, cuyas cuotas se transan en bolsa, con una presencia bursátil que le da mucha liquidez. Vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos.
Los mejores grupos consiguen armonizar sus fortalezas para lograr el éxito, como el equilibrio de armonías en una gran melodía. Deloitte, equipos expertos sincronizados para el éxito de su empresa. Gobiernos corporativos, certificación de subcontratistas, sustentabilidad y cambio climático son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance. En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra. En Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Según el presidente Codelco, Jaland Reche, el mercado mundial del cobre evidenciaría un creciente déficit a partir del 2018, lo que daría fundamentos para que los precios del metal se mantengan firmes luego de la escalada de este año. Esto debido a pocos descubrimientos de grandes yacimientos de cobre en el último tiempo y a la paralización de proyectos de inversión por dificultades financieras debido a niveles elevados de deuda y a algunos activos mineros de dudosa calidad. Otro factor relevante a considerar es el crecimiento acelerado de la economía eléctrica, además del paso de la economía de China hacia un mercado más abierto.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
Si se perdió alguno de nuestros programas, puede volver a escuchar o a descargarlo en radioagricultura.cl. Ingresa a la sección podcast y encontrará todo lo que necesita de la 92.1. Agricultura.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam,
con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria No Llegan lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bicipark y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Agricultura, en el mes de la patria y sus tradiciones.
La cueca es el baile por excelencia en las fiestas patrias y cuenta con variadas versiones según la zona en que se baile. Está llena de gracia y picardía, donde el huaso se esfuerza por conquistar a través de sus pasos a la linda china, mientras el resto observa, aplaude y sonríe disfrutando de la fiesta.
92.1 Agricultura, en el mes de la patria.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimado amigo y amiga, estamos de vuelta acá en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Arirandi, hoy día con Eduardo Martínez. Nos acompañan Andrés Montero, director ejecutivo de Intertrust Headhunting, agricultor, y Juan Sutil, presidente de Empresa Sutil y la Corporación Requemos Chile, también agricultor. Yo quiero preguntarle a Juan justamente, ¿qué ha pasado? Hemos hablado harta varias veces de esto, pero ¿cómo va este gran proyecto de esta carretera hídrica? ¿Hay algún avance que nos puedas comentar quizás?
Mira, estamos pensando incluso cambiarle el nombre y ponerle Chile Fértil, ¿eh? Ahora, para hacerlo más amigable, pero el proyecto Reguemos Chile sigue avanzando. Ya hemos ido terminando la etapa de visita a las diferentes comunidades. Estuve la semana pasada en Los Ángeles, esta semana estuve en Temuco, estuvimos en Copiapó, en Quillota, en Talca, en Chillán.
Roadshow,
exactamente, donde estamos mostrando y dando a conocer el proyecto. Ahora, ¿en qué estamos en este minuto? Ya estamos en la fase final del estudio de disponibilidad hídrica, que es la columna vertebral del proyecto, y es lo que permite de alguna forma determinar dónde están esos excedentes de agua que permiten hacer esta estructura. Y lo otro que estamos trabajando es en el estudio estratégico sustentable, o sea, un estudio de sustentabilidad estratégica para efectos de ir anticipando aquellas cosas más bien ambientales, medioambientales, que requieren de ajustes, que muchas veces los proyectos muchas veces se plantean y después vienen los problemas. Nosotros lo que queremos hacer es anticiparlo a los problemas ambientales e ir adecuando el proyecto a las soluciones y compensaciones que eso requiere, tanto para la comunidad, el medio ambiente, los temas ecológicos, etcétera, etcétera. Así que vamos avanzando bien. Y creo que vamos a poder cumplir el objetivo, que el 2018 logremos que esto sea presentado para que sea declarado interés público y así poder seguir la segunda fase.
Oye, ahora, y ahora que está tan de moda hablar de crecimiento y todos hemos redescubierto que es importante crecer, ¿tú podrías dar alguna cifra de qué se podría ir logrando? Yo sé que va por etapa esto, pero ¿cuánto podría afectar el crecimiento del país?
O sea,
¿mueve la aguja?
Lo mueve y muy fuerte. Lo que ocurre es que no hay que generar expectativas incorrectas. Un proyecto de esta naturaleza, después de la primera fase, que no hemos demorado 2 años, que hemos invertido muchos millones en estudio, Y si has declarado interés público, de ahí viene una fase entre 4 y 5 años donde hay que profundizar. Y eso son inversiones de más de 50 millones de dólares en una columna vertebral a lo largo de Chile para poder hacer esta solución integral del manejo de las aguas. Por otro lado, tú tienes que invitar, y en eso nos ha ido bastante bien, a los dueños de las aguas, que son los productores, que son aquellos que tienen sus derechos, que ven esto como una oportunidad también de desarrollo y también de compensación a las comunidades que son las aportantes. Y finalmente, concluida esa etapa, ahí viene la etapa de desarrollo, donde estimamos que la construcción puede demorar 10 años y eso va a ir entregando la etapa 1, 2, 3, 4, entendiendo que esto es una columna vertebral. Y yo te diría que antes de 10 años no lo vamos a ver, pero si lo mides tú en la realidad, en el mediano plazo o largo plazo, que para nosotros quizás es nada, porque 25 años es una generación, pero en la historia del mundo es nada y en la historia de Chile es muy poco. Tú estás aportando 1 millón de empleos, estás aportando 30.000 millones de dólares de exportación, 20.000 millones en infraestructura, 3 puntos al PIB. Chile pasa a ser un país desarrollado, y lo que es más notable es que es un proyecto muy democrático, porque 1 millón de hectáreas lo tienen que desarrollar muchos miles de empresarios y productores medianos, chicos, grandes. Por lo tanto, eso también genera mucho desarrollo a las ciudades, mucho desarrollo integral, educación, salud, vivienda, puerto, infraestructura de carretera. Por lo tanto, si miráramos a 20 años, Chile podría pasar realmente a ser un país potencia agroalimentaria para vender productos y producir productos sustentables, de funcionales, de calidad.
Juan Sutil, quiero preguntarle a uno de tus clientes, porque Andrés Montero es bastante multifacético y una de las cosas que es agricultor, y un agricultor bastante exitoso. ¿A ti te seduce este tipo de proyecto, invertir de alguna forma, compartir parte de esta plusvalía y hacer una inversión que la va a hacer el sector privado, poniéndose en el peor escenario? El peor escenario es que esta reforma a los derechos de agua signifique que los nuevos derechos caduquen en 30 años. ¿Te parece que están las condiciones como para invertir?
Mira, primero yo creo que estos grandes proyectos son proyectos que uno tiene que evaluar. Yo admiro a Juan por su potencia para poder llevar adelante esto, de armar equipo. Creo que efectivamente este es un proyecto que trasciende a una década o a dos décadas. Yo digamos, creo que algo que hay que ir adelante de alguna manera con mucha fuerza. Pero por otro lado, me surge también la preocupación de que uno ve que nuestro país es tan chato en algunos aspectos, porque tú ves que el tren a Rancagua ha tenido 90 atentados en los primeros meses de operación por gente que le tira piedra. Un tren a Rancagua. Tenemos una línea férrea a Puerto Montt y no hay tren a Puerto Montt, y yo me quiero ir en tren a Puerto Montt y no puedo, y tengo que ir en avión y resulta que no puedo llegar al aeropuerto porque los taxistas se paran, o hay neblina, o por último porque me da la gana irme en tren.
Entonces, cuando llegas te acosan ahí los taxistas.
Entonces, este proyecto de Juan, al cual yo admiro, hago un paralelo con la educación gratis para todos, que es un objetivo, pero antes tenemos que aprender a terminar a saber leer y escribir en octavo básico. Entonces yo creo que es bueno tener ese objetivo de largo plazo, pero va a haber que preocuparse mucho de la parte legal y de los grupos de interés, de las pequeñas municipalidades, porque aquí cada uno sale con su historia. Por ejemplo, en el tren hay gente ahí en Nos o en Buin que dice, oiga, me mete mucho ruido porque yo tengo la casa aquí al lado, pero el tren llegó mucho antes. Entonces aquí va a haber gente que va a decir, oiga, ¿por qué usted me va a venir a entorpecer mi problema? Que aquí
me cortó
los canales y las ranas de la esquina van a verse afectadas. O sea, aquí va a haber un problema importante, por eso es que hay que tratarlo al más alto nivel y ir tratando de sumar gente al proyecto para que esos problemas no vaya a pasar lo que pasó, no sé, con el tema ahí de la Villa San Luis, en que había unos señores que eran dueños del terreno y ahora no pueden construir.
O sea, porque hay que compartirlo con los grupos de interés antes.
Exactamente, como es un megaproyecto. Ahora yo coincido de que hay una cuestión macro que es evidente, que Chile tiene agua y que hay que distribuirla mejor, que en otros países se ha hecho, y que tenemos que entender que el sector agrícola es un sector para el futuro del país.
Además, Andrés, aquí se está pretendiendo hacer una reforma que a mi juicio es inentendible, porque el 85%, para que el auditor lo tenga claro, el 85% del agua se vierte al mar. Y por otro lado, yo digo, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo del cambio climático global, del aumento de las temperaturas, el aumento de la isotermia, que puede que nuestra principal laguna natural que tenemos, que es la cordillera de los Andes, disminuya sus capacidades a la mitad, y toda esa agua va a vertir al mar, y va a ser mucho mayor a la que normalmente los cauces llevan? Entonces, si nosotros no la encauzamos, no la dirigimos, no la embalsamos, simplemente la vamos a perder. Entonces, si uno le cree al cambio climático global y le cree a los ambientalistas respecto a lo que va a suceder, yo creo que ahí tenemos que unir los intereses de todos para hacer un proyecto que nos permita ser sustentable en largo plazo, porque lo contrario, yo me veo que el desarrollo del futuro de nuestros hijos y nuestros nietos no va a ser tan fácil. Claro. Porque no vamos a tener actividad, más todavía que el mundo está cambiando y hay gente que hoy día dice, oye, ojo, en 20, 30 años más, la mitad de los trabajos que nosotros conocemos hoy día van a desaparecer. Sin embargo, la actividad agroindustrial, la actividad agrícola, efectivamente requiere de un trabajo semifísico, manual, que tiene que estar ahí presente. Entonces, esa es nuestra ventaja estratégica y esa es la ventaja que tenemos que explotar. Si nosotros no vamos a vender nunca televisores, porque para eso lo venden los coreanos, los japoneses.
Mire, si lo que pasa también es que hay un tema que es el poder legislativo, y nosotros vemos a la luz de los últimos documentos copy paste el grado de el grado de profundidad de los legisladores. No quiero generalizar, pero como bien dijo Juan, 84-85% del agua del mar y el agua que va a consumo humano es un 1%. Entonces resulta que el gobierno debería preocuparse de ver cómo hacemos para aprovechar mejor el 84% que se va al mar y no revolverle el gallinero, y perdónenme la expresión, joderle la pita a los agricultores por algo que lo han administrado por 300 años, por 200 años, y que se organizan entre sí y que efectivamente se puede mejorar.
Además, hay otra cosa, Andrea, que es muy importante. No hay nada más eficiente, más comunitario, más cooperativo que cómo los agricultores han manejado las juntas de vigilancia de los ríos y las asociaciones de regantes, haciendo inversiones de miles de kilómetros y obras civiles para poder conducir y manejar el agua en este país. Y por lo tanto, yo digo, ¿cuándo vamos a lograr que esta casi generación espontánea, cooperativas, porque somos prácticamente los agricultores regantes, los dueños de esto, y además quienes estamos administrando esto en forma eficiente, jamás va a poder ser reemplazado por una autoridad pública que dirija esto? Entonces yo lo encuentro también inconcebible esta cosa de una actitud tan estatal, que finalmente lo que va a hacer es destruir un ejemplo que nos debiéramos sentir orgullosos de un buen manejo de las aguas en Chile.
Oye, yo escucho a Juan Sutil y esto es realmente lo que se llamaría, le voy a poner un título bien, bien polémico, una reforma agraria 2.0, porque realmente estás compartiendo en la forma como hay que hacerlo, en una forma democrática, en una forma involucrando a todos los grupos de la sociedad, inclusivo, y haciéndolo con tiempo, con honestidad, con transparencia, como hay que hacerlo. Mira, si no como se hace normalmente
la y persona. No, y además tenía otra cosa, ¿eh? Que si tú consagras en una persona la autoridad para decir a quién sí, a quién no, y quién va a tener derechos por sus aguas o no, ese es el inicio máximo de la corrupción de este país.
Claro, ahora el ministro de Agricultura dice que los agricultores tenemos que estar tranquilos, que no hay grandes cambios. Aquí, para que los auditores entiendan, y lo voy a decir en cuatro palabras, aquí se está pasando de derechos perpetuos a concesiones temporales.
No, y además lo dice indefinido.
Tú hablas de 30 años, pero puede ser de 5, puede ser de 8. No hay una autoridad
que define cuánto.
Entonces este es un tema muy delicado que, bueno, los agricultores están en alerta, así como los transportistas. Estamos con reuniones en distintas partes de Chile, va a haber un San Carlazo, en San Carlazo, en la Media Luna de San Carlos, y bueno, seguiremos defendiendo lo que nos pertenece.
Y por supuesto con las reservas constitucionales, porque lo que se pretende hacer también, a mi juicio, sale de los marcos constitucionales. No pueden hacer el cambio que están proponiendo. Y ahí tú tienes una vez más estos perros Rottweiler, que digo yo, que pasan por encima de la Constitución. Porque al final yo digo, bueno, si la Constitución está y es un marco, no se puede legislar contra la Constitución. Y aquí es una transgresión evidente de lo que está ocurriendo. Entonces, yo espero que haya un cambio luego.
O sea, con la reforma agraria no aprendieron nada, han pasado 50 años y en esa oportunidad se hablaba de expropiar y la verdad que no se expropió, se usurpó. Esa es la realidad, y es una cosa parecida.
Mira lo que está pasando hoy día en la Araucanía. En la Araucanía se está efectivamente expropiando a través de lo que está haciendo la CONADI, pero se está pagando un justo precio. No hay ni un solo agricultor que se sienta que ha sido sobrepasado o que ha sido vejado, porque al final le están pagando el justo precio mercado y aquellos que libremente quieren vender, venden, y los que libremente quieren no vender, no venden. Y nadie se ha sentido pasado a llevar. Sin embargo, en la reforma agraria lo que ocurrió fue que se hizo un despojo, y lo que es más grave aún, que quizá lo hubiéramos comentado, Andrés, que se está pretendiendo, además con platas fiscales y con aparataje fiscal, contar una historia que no es la realidad. Lo que pasó en la reforma agraria no es lo que está diciendo hoy día el gobierno y celebrando estos supuestos maravillosos 50 años de logros de la reforma agraria.
El grupo de agricultores se ha organizado para contar la otra realidad. Sí. No sé.
Vamos a ver, conversar sobre esto, pero antes de eso, comentarle que en un mundo en constante movimiento, potencia los conocimientos de tu equipo con los diplomados de las normas IFRS y NICSP de Deloitte Capacitación. Así tu equipo aprenderá a los expertos. Para más información visita www.deloittecapacitacion.cl. Deloitte Capacitación es un sinónimo técnico de capacitación. Consulta por convenio marco.
Bueno, y en tiempo de alta volatilidad, proteja su patrimonio con una clase de activo distinta que son las rentas inmobiliarias. Hágalo a través de un experto más de 27 años invirtiendo en oficinas, locales comerciales y centros de distribución. www.independencia-sa.cl. Vamos a una pausa y ya volvemos el día de hoy acompañado por Roberto Aridandi y nuestros invitados Juan Sutil y don Andrés Montero.
Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En agricultura es Al Timón. Una visión de los temas actuales y contingentes con voz femenina. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
¿Sabes bien qué significa un medicamento genérico? Un medicamento genérico es todo aquel que presenta la misma composición cualitativa y cuantitativa en principios activos y la misma forma farmacéutica que un medicamento original. Y se reconoce por tener en el etiquetado las siglas EFG, equivalente farmacéutico genérico.
En agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas.
Todo empieza con un quiero. De la playa a la montaña y del desierto al hielo. Hoy estamos saltando en una pata porque a pocos días de la primavera celebramos con esta cueca brava. Así flamean los quiero con todo su colorido que buscan ser parte del que ha elegido. Hagamos de este un paso enfiestado porque hoy todo Chile celebra futuro, presente y pasado. Me gustan estos quieros cantados, haciendo palabras y momentos soñados. Alegre, fiestero, feriado nacional. Un quiero inolvidable hecho para celebrar. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. Manpower ofrece una amplia gama de servicios en recursos humanos, servicios transitorios, reclutamiento y selección y outsourcing, con el respaldo, experiencia y confianza de una empresa global. Confía en nosotros. Confía en Manpower.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
Gordo, tenemos que hablar. Pasé con el auto por un camino de tierra. Oye, y se ensuciaron los neumáticos. Así que yo creo que pérdida total.
Cualquier excusa es buena para cambiar el auto con tu tarjeta de crédito BCI. Paga de 24 a 48 cuotas con una tasa desde 0,69%. Además, obtén bono de millas Advantage, puntos BCI o pesos Open Sky. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimados amigos y amigas, estamos de vuelta acá en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Arrirandi, hoy día con Andrés Montero y Juan Sutil. Oye, Andrés, bueno, hemos dejado un poco la pelota dando vuelta ahí sobre justamente un poco, ya lo hemos comentado otra vez acá, pero además también ha salido ampliamente en la prensa, todo este ciclo que fue bastante largo, ¿cierto?, de conmemoraciones, celebraciones. No,
el ciclo continúa, esto como la celebración del Bicentenario, ¿te fijas? El gobierno año, lleva, ¿sí?, más de 150 actividades a través de todo Chile para celebrar la reforma agraria, en que los grandes charlistas han sido Chonchol y Moreno. Para los jóvenes que no saben, Chonchol y Moreno fueron los grandes responsables de la implementación de una reforma muy mala, muy contraria a derecho, en que a los agricultores se les quitó la tierra sin justo pago. Es una cuestión inédita en la historia de Chile, porque como decía Juan, a los agricultores de la Araucanía los rodean hasta que los hacen irse, pero les pagan, acá no te pagaban. Entonces el ministro de Agricultura ha inaugurado actividades en todo el país y ha llevado estos dos charlistas a recorrer Chile, hablar de la maravilla de la reforma agraria en que se hicieron propietarios, lo que es absolutamente falso, porque la reforma agraria no hizo propietarios, lo que hizo fue hacer los famosos asentamientos, que eran unas organizaciones copias de las granjas rusas, que nunca tuvieron ningún resultado, y después del año 73 realmente se hicieron propietarios a 40.000 pequeños agricultores que fueron finalmente parceleros y que algunos continuaron y otros vendieron. Esa es la realidad. Entonces un grupo de personas nos hemos organizado y estamos recorriendo el país para contarle la verdad a la gente, porque hasta ahora le han contado un cuento que es completamente falso. Así que ya estuvimos en Puerto Montt, ahora vamos a estar en Curicó el 27 de septiembre, vamos a estar en Osorno, en Temuco, en Talca, en Chillán, y para que la gente conozca.
¿Quiénes son? Perdón, ¿se puede saber quiénes son los cuatro mosqueteros?
Mira, los expositores son el profesor Alberto Valdés de la Universidad Católica.
Muy un reconocido, doctor, estudioso.
Doctor en economía.
Y además, un gallo muy ponderado.
Él ha escrito libros, él es una persona que ha hecho los números de lo que fue la reforma agraria.
Duro acá, no.
También está participando don Joaquín García Huidobro Rasuri, que es un agricultor de retiro, uno de los mejores agricultores de Chile, que él estuvo exiliado en Argentina porque lo amenazaron y se tuvo que ir con su familia. También el de historiador Ángel Soto, que es de la Universidad de los Andes, de la Universidad de San Sebastián, que le está escribiendo la historia de Chile desde el año 60 en adelante.
Así es.
Y en cada lugar también participa un agricultor local que fue testigo en su zona de lo que pasó.
¿Y esto no pudieron conseguir subsidios ahí, algún tipo de apoyo?
No, nosotros nos pagamos los pasajes, vemos dónde alojamos y vamos a hacer esta pega, que es una pega solamente para quedarnos con la conciencia tranquila y en memoria de nuestros padres que tanto sufrieron por esto.
Sí, bueno, yo también a mí también me pasó mi abuelo y qué sé yo, pero ¿y acá no había posibilidad, por ejemplo, de un debate con altura de mira?
No, si es que a ellos no les gustan los debates, porque ellos es un tema, te fijas, ellos dicen que a los campesinos se les pegaba con un látigo, dicen que era una cosa terrible. Entonces ellos no entendían por qué ellos eran burócratas. Ellos trabajaban en organismos internacionales con buenos sueldos, pero la verdad que nunca vivieron la relación que tenía uno con los trabajadores, nuestros padres con nuestros trabajadores, independiente que siempre hubo casos extremos, pero la realidad no se ha contado como corresponde.
No, y además que se trata de hacer una caricatura de la marginalidad que había en los campos, pero nada de eso dicen de la marginalidad que había en las poblaciones. Yo que trabajé en el año 70 o 73, yo estaba en el Colegio Verbo Divino, y resulta que en el Colegio Verbo Divino el componente social era muy importante, y nosotros íbamos a hacer trabajos de verano, trabajos de invierno, cuando no existía lo que es hoy día el techo para Chile y esas cosas, que es como para mí trabajos de verano VIP. Nosotros en esa época arreglábamos
mapuches también.
Oye, en las comunidades mapuche, en Colón Oriente, en la correccional de menores, te estoy hablando de realidades que te hacen ver el mundo profundo de la pobreza, y resulta que la pobreza de las ciudades era tremenda. En el campo, en esos años, se vivía mucho mejor que en las ciudades. En las ciudades, en las poblaciones, la gente andaba a pie pelado, los niños con los loros colgando, no había leche, la gente no podía comprar un litro de leche, el Estado se tenía que hacer cargo de eso. Entonces, uno dice, ¿por qué contar una parcialidad ideológica tan falsa como la que se está pretendiendo hoy día, contar? Incluso es la misma historia de este mundo ideal que al final la violencia la generó el Partido Socialista cuando en el año 67 en el Congreso de Chillán dijeron, ok, tomemos las armas y lleguemos al poder a través de las armas y la revolución. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no nos hacemos cargo de las verdades reales? O sea, la verdad se cuenta desde su inicio, no desde su final o de su
Jacques Chonchol, que fue asesor del gobierno cubano en materia agrícola, y él dijo que la reforma agraria tiene que ser drástica, masiva y rápida, y resulta que, claro, así lo hicieron, pero no le importaba la productividad de la agricultura. Era un tema de que ellos querían meter, digamos, el odio en el campo, que el que tenía más era malo, y generar una revolución, que el objetivo que tenían no era otra cosa.
Entonces, eminentemente ideológico.
Pero lo que a uno más le indigna es que hoy día ellos dicen de que la agricultura despegó gracias a la reforma agraria.
Ese ya es el mito, ya
es como el colmo de lo cara dura. O sea, decir que ellos son los responsables cuando no hicieron ningún propietario y llevaron a Chile a la hambruna del año 73.
Y al final el milagro agrícola son los mismos de siempre. Oye, mira quién hoy día maneja el desarrollo de la agricultura, son descendientes de las mismas familias que fueron desposeídas y que tuvieron que reconstruirse. Esa es la verdad. Y algunos, por supuesto, propietarios que fueron propietarios a raíz del gobierno militar, que les entregaron sus títulos, y esa gente también pudo emprender, desarrollarse. Y es lo mismo que está pasando hoy día en la Araucanía. Fíjate que lo están condenando a exactamente lo mismo que hicieron con los asentamientos. Hoy día les entregan un predio, es una comunidad, no lo pueden hipotecar, no lo pueden vender, no se pueden partir, y fíjate, lo están condenando a vivir en comunidad, que tampoco quieren hacerlo y tampoco quieren vivir en el campo. Entonces, ahí hay una concepción que además se les trata como ciudadanos de segunda. O sea, yo le quito, yo le entrego, pero al entregarle, tú eres de segunda. Tú no puedes disponer, no te puedes desarrollar. Y fue lo mismo que hicieron con los asentamientos, que en el fondo pasaron a ser empleados del Estado.
Mira, lo que pasa es que hay que decirlo con todas sus letras, Roberto. Esto es porque son ignorantes. Las autoridades son ignorantes en la materia.
¿Pero ignorante o sesgado? Porque yo puedo ser tan informado.
Yo creo que son ignorantes, y además están ideologizados, porque ellos están premeditados sobre determinadas cosas, porque no las entienden. Ellos no entienden cómo funciona un huerto. No entienden lo que es la peste negra, o el exceso de agua, o que te roben las nueces, o que te roben el camión cuando vas a algún lugar, o que plantaste las plantas y resulta que eran de otra variedad porque en el vivero te las vendieron cambiadas. O sea, no entienden, porque ellos nunca han hecho la pega. Si ellos viven en el centro, en organismos estatales, ahí cobrando todos los meses, y no saben trabajar. Ellos no saben. ¿Qué vamos a esperar de ellos si no saben? Entonces, eso es lo que pasa. Esa es la realidad.
Bueno, humanos. Yo creo que es muy importante justamente mostrar la otra visión y en definitiva que esto sea más equilibrado, porque la verdad es que con recursos de todos nosotros, de nuestros impuestos, que se presente solamente una parte de la historia y además claramente bastante sesgada e ignorante, como dicen.
Fíjate
ustedes.
Que ahora apareció un economista, un señor Hausmann, él es venezolano sí, que está en Harvard. Y el señor Hausmann cada dos meses, no sé por qué, lo llama algún medio de prensa de Chile. Entonces lo llamaron hace como cuatro meses y dijo que Chile no crecía porque en Chile no habían inmigrantes. Eso es lo que él dijo. Entonces yo le mandé una cantidad de información de que Chile era el país que estaba recibiendo más inmigrantes en el mundo en proporción a su población. Bueno, ahora dijo que Chile no es así, de que no hubiera crecido por las reformas malas de Bachelet, sino que era por el precio del cobre, y que como ahora el precio del cobre estaba mejor, entonces iba a crecer. Entonces este es un señor que vive en Boston, está ahí en su oficina.
¿Está preocupado de su país?
No lo sé, pero da cátedra de algo que no tiene la menor idea. O sea, él se informa por reports que le llegan por ahí.
En una vez habría que ver la boleta que emite por esos reportes o esos informes, o por qué los pide y cómo se los dirigen.
Claro, sí,
ir ahí. También hay mucho de eso.
Yo lo dije en un programa, yo estudié en Estados Unidos en una facultad famosa y había unos profesores muy buenos y había otros que hablaban de Chile, de Perú, de Argentina y no tenían idea, y eran famosos, eran tipos que viajaban por todo el mundo dando cátedra y la verdad es que no tenían ni idea de lo que hablaban. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay académicos muy buenos y muy objetivos, así como hay economistas buenos y economistas malos, como todas las profesiones. Entonces hay que tener cuidado. Te fijas, si uno se va por ejemplo a la CEPAL y tú haces un análisis de cómo la CEPAL proyectó América Latina y lees los informes de la CEPAL de Venezuela hace 5 años, en que todo el mundo ya sabía que Venezuela iba a una situación insostenible, la CEPAL seguía defendiendo que porque la directora, esta señora, va a Venezuela y va a Cuba, y sigue con la misma cantinela, ¿te fijas? Entonces uno dice...
Ya tiene asesores bastante buenos.
Viejo, y es de película, el edificio precioso en Vitacura, al lado del Bicentenario, una cosa maravillosa, y de ahí dan cátedra, sí, una cosa impresionante.
Además, ahí, buenos sueldos en dólares. Bueno, ahora no sé en dólares tan bueno, pero además no paga impuestos. ¿Ah? Tiene buenos exministros.
No contrate a la CEPAL, Juan, para tu proyecto del agua, por favor.
Mi papá decía que todos estos funcionarios hacían muchos informes muy largos y no los leía nadie.
Claro. Exactamente. Oye, bueno, el tiempo de la radio vuela. La verdad es que ha estado muy interesante y entretenido. Así que quiero agradecerle, primero que nada, acepto a Andrés Montero, al ciudadano Montero. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos.
Gracias a ti.
Y a Juan Sutil, nuevamente agradecerle que nos haya acompañado. Nuevamente felicitarte por el premio muy merecido, por ti y por lo que se ha desarrollado. Así que a nuestros auditores y auditores, ¿es público? ¿Se puede ir a alguien a escucharte?
Por supuesto,
ya, es público para el 25 de septiembre
a las 12
del día en el Teatro Municipal de Las Condes.
Así
que el que quiera acompañar a Juan, ahí estaremos, ahí Faro Económico estará por lo menos.
Muy bien, hay que estar en directo.
En directo. Así que a nuestro estimado amigo y amiga, desearle una muy buena tarde a lo largo de todo el país. Y ya lo dejamos con Directo al Grano. Buenas.
En Agricultura fue Faro Económico. Con Eduardo Martínez, Roberto Darigrandi y Gabriel Berzelli. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante. Y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team. Producción Camila Eggers.